contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir en sintonía de Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Por internet nos sintonizas en www.radio.wadi.mx, Radio Universidad. Vamos a continuar nuestra plática con el fotógrafo Johan Sundgren, fotógrafo sueco que actualmente expone Bajo la Lámpara dentro del ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2017 y que puedes visitar en la sala 11 bis del Museo Fernando García Ponce de Macay. Antes del corte musical, conocimos lo que motivó a Johan para venir a México a estudiar fotografía después de convertirse en trabajador social en su país natal, profesión que sigue desempeñando y que en el año 2000 originó esta serie de fotografías que se exponen en el museo y que es motivo de nuestra charla. Quisiera preguntarte, después de vivir en México y de retratar la realidad, por un lado, de los pepenadores que de repente pues suelen ser relegados por la sociedad, por la condición económica. Tú en Suecia realizas este trabajo de Bajo la Lámpara, que también son personas relegadas por la edad. ¿Qué similitudes o diferencias existen en lo que engloba este tema del rechazo social de repente?
Bueno, no tienen poder realmente, ¿no? No tienen alguien que puede darles fuerza y voz, ¿no? Uh-huh. Son de alta edad, ¿no? Sí, está muy difícil. Y bueno, fue un parte de ese trabajo, este trabajo también, ¿no? Levantar el conocimiento de la situación de ellos, ¿no? Realmente. Pero desde el principio no fue tanto, fue más así como sentir y encontrar, conocer otra persona, ¿no? Y luego, claro que sí, es bueno. Claro que es un gran parte de mi trabajo también eso, ¿no?
También otro de los temas, bueno, en el caso de Bajo la Lámpara, el tema de la muerte.
Sí, claro.
Está ligado. Digo, nosotros sí, claro, tenemos una visión de la muerte un poco más, digo, aquí Día de Muertos, por ejemplo.
Sí, claro.
Mucho color.
Sí.
Fiesta.
Sí, claro.
Pero en el caso de, vámonos al otro lado, Suecia.
Sí, pues es muy distinto, yo creo, ¿no? Aquí o allá, digamos, yo creo que muchos de mis amigos, por ejemplo, conocidos, y pues que le falta haber visto un muerto, por ejemplo, ¿me entiende? Si no trabajas en ese tipo de trabajo, en un hospital o en ese tipo de trabajo donde yo trabajaba, no se ve casi, ¿no? Uh-huh. Pues aquí creo que todavía tienen costumbres y se acerca y es más, está más cerca a, en ese sentido, a la muerte, ¿no? Eso me hace muy interesante.
¿Por qué es que eliges utilizar la fotografía en blanco y negro?
Bueno, yo creo que fue por la primera vez que vi un reportaje en los 80s en una revista en Suecia, 85, 86, y descubrí otro mundo. Fue Josef Kodelka, un checo, es mi ídolo en fotografía todavía, uh-huh. Nunca lo puedo dejar así, ¿no? Que hizo trabajos con los largo tiempo, por años, con los gitanos en Europa, Rumania, Chequia, y hizo otras cosas también, pero yo recuerdo muy fuerte la primera vez que vi sus imágenes y yo creo que no lo he podido dejar nada más así, pues, y a lo mejor soy un poco sentimental o algo también, no sé, me gusta mucho.
Bajo la Lámpara perdón, ya se expuso en Letonia, obviamente en Suecia también, y en México pues estuvo en el Salón Malafama y en el Museo de la Ciudad de Querétaro. ¿Qué significa para Johan el hecho de exponer en el Museo Fernando García Ponce Macay y llegar obviamente a un nuevo público?
Pues mucho. Claro, es un museo muy importante aquí en el sur del país, ¿no? Tal vez el más importante como artista, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Que la gente aquí en la sociedad puede tener la oportunidad de compartir mis experiencias de Suecia, ¿no? De mis compatriotas, los viejos de allá, ¿no?
Muy bien. Johan, al inicio del programa pues comentaba, ¿no? Y es algo que he estado repitiendo mucho, sobre tu labor como trabajador social y que sigues trabajando a la par con tu proyecto fotográfico. ¿Qué otros temas son los que has abordado ya en los últimos años?
Terminé un libro en 2015 que se llama Limbo. Uh-huh. Exacto. Y son imágenes de casi 15 años de viajes de pues, amigos, de imágenes de México. Uh-huh. Sí. Y luego estoy terminando otro trabajo en Estambul, llevo varios años en ese trabajo también, donde parece un poco como el libro Limbo también. Mucho street photography, muchas fotos de la calle, pero uh-huh. también en casas, pero sobre todo también meto fotos de los lugares donde pasaron ataques, explosiones.
Terroristas.
Entonces, es una mezcla de eso.
Muy bien. Pues bueno, Johan, llegó el momento de hacer la segunda pausa musical de uh-huh. la noche. Y bueno, le recuerdo al público que esta selección la hizo el mismo Johan para que la gente, al momento de que visite el museo, pues comprenda un poco más sobre su obra, Bajo la Lámpara. Johan, ¿nos compartes cuál es la siguiente canción?
Es Shoreline, de Anna Ternheim. Bueno, no es su canción, es un, ¿cómo se llama?
Cover,
exacto, pero me gusta mucho esa también.
Muy bien. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline, always waiting for something lasting. Lose your hunger, you lose your way. Get confused and you fade away. Oh, this town when you're young. Oh, this town kills you when you're young. I'm not the boy I used to be. This town's got the youth of me. Shadows, we are shadows. shadows in the alley. You die when you're young, you die when you're young, you die when you're
young. Una superficie total de más de 48 mil metros cuadrados, el Centro Nacional de Arte en Tokio está ubicado en Roppongi, el barrio cosmopolita y elegante de la ciudad, y se ha convertido en el mayor recinto dedicado a las artes visuales en Japón, constituyéndose en el corazón y la cultura de la capital nipona. Su inmensa fachada ondulada realizada totalmente en cristal, da paso a una amplia superficie en la cual la tercera parte es dedicada para exposiciones. El edificio de 6 plantas y 2 sótanos está configurado como un conjunto de 7 enormes salas de exhibiciones libres de columnas, con un promedio de 2.000 metros cuadrados de área y 5 de altura cada una. Contiene una biblioteca, auditorio, restaurante, café y tienda. Su diseñador fue el arquitecto Kisho Kurokawa, uno de los maestros japoneses con mayor reconocimiento internacional, fundador del movimiento metabolista, que a grandes rasgos es una filosofía humanista de la arquitectura, entendida como parte de un espacio abierto a la sociedad. Además de la obra de arte, el museo es la primera institución nacional artística de los últimos 30 años y la quinta pública de Japón. El Centro Nacional de Arte alberga sus propias exhibiciones temporales y promueve programas educativos. Sobre todo, alquila su espacio a muestras organizadas por asociaciones de artistas. En su construcción se invirtieron alrededor de casi 30 millones de dólares.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y macay.org/radio. Macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Amigos, pues vamos llegando a la parte final de este programa con el fotógrafo sueco Johan Sundgren, quien expone Bajo la Lámpara, que está disponible para ti en la sala 11 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Antes del corte estábamos platicando sobre el último proyecto que vienes desarrollando, que bueno, ya fue publicado, Limbo, en 2015, que es una serie de imágenes cotidianas de la cultura mexicana, en ambientes pues un poco más de la ciudad, ya no tan tan como los pepenadores, ¿no?
No es un proyecto definido así en un lugar, un tema súper dirigida, ¿no? Sí, es más amplio así, ¿no?
Y bueno, para quienes a lo largo de la noche se han interesado en el trabajo de Johan, pues lo pueden ir descubriendo poco más, ¿no? De entrada tienes tu página, tu página web.
johansundgren.se.
Muy bien. Y ahí pueden ir, aparte de conocer pues todas las exposiciones en las que ha participado de manera individual, colectiva, también pueden ver los libros que han derivado de estas tres exposiciones. Repito, el primero pues es Los Pepenadores, en el año de 2002. Después viene Bajo la Lámpara, en 2006. Y en 2015, Limbo. Y bueno, estos libros, ¿hay manera de conseguirlos de manera física? ¿Y cómo puede hacerlo el público? Porque obviamente hay quienes son amantes de la fotografía y quisieran tener más allá, porque, por ejemplo, Bajo la Lámpara se compone de más fotografías que de estas 22 que se están exponiendo en el museo.
Sí, pues. Lo que pasa es que el editorial está ya en Suecia. Uh-huh. Y trabaja mucho en Europa, y como no tengo un distribuidor aquí en México, está un poco complicado. Aquí va a estar unos libros, pero lamentablemente es un poco complicado. Sí, se puede comprarlo por internet, pero viene de Europa, ¿no?
Tardaría 35, sí, más sí, de 35 sí, horas.
Sí. Perdón. Tú,
bueno. Oye, pero también lo pueden ver, o sea, yo pude verlo de manera digital, hay unas video presentaciones ahí.
Sí, hay imágenes en mi página, uh-huh. no tantos, pero sí para ver un poco del trabajo, claro.
No, y aparte, has realizado una selección de fotografías de cada una de las exposiciones. Uh-huh. Entonces ya de esta manera el público pues puede ir conociendo más de tu trabajo, ¿no?
Sí.
¿Qué otros planes tienes más adelante, Johan? Obviamente ahorita platicábamos, ¿no? Antes de llegar aquí a cabina, de que antes, por ejemplo, cuando estabas haciendo Los Pepenadores, uh-huh. pues no tenías familia.
Sí.
Entonces cumplías el objetivo de la fotografía, que era de andar de aquí para allá viajando por todo el mundo. Pero ahorita que ya tienes familia, sí. pues ¿cuáles son los proyectos que tiene Johan?
Bueno, como le dije, ¿no? Que sigue con este proyecto en Estambul. Uh-huh. Y estoy en un proyecto también en Suecia, ¿no? De mi familia, realmente. Llevo toda la vida tomando fotos de mi primera hija, por ejemplo. Ya tiene 11 años, diario, tomando el mismo tipo de fotografía, y al mismo tiempo tomo fotos de mi padre cuando se va de mi casa o cuando estamos en su casa, y le tomo una fotografía como, bueno, así, ¿no? Entonces tal vez voy a juntar estos dos proyectos en otra manera, porque yo estoy entre ellos, ¿no? Uno viene, otro, ya pronto, tal vez ya no está, ¿no?
Sí.
Mi papá.
Sí. Sí. Y bueno, pues Johan, finalmente, bueno, vamos a estar al pendiente de estos dos, de sí. estos dos proyectos. Esperamos que en el caso de tu papá tarde mucho para que llegue.
Yo también, claro.
Y en el caso de tu hija, pues bueno, también que sean muchísimos años más, ¿no? Uh-huh. Johan, finalmente invita al público para que vayan a la sala 11 bis y que conozcan Bajo la Lámpara.
Ah, gracias. Bienvenidos.
Sí. Bueno, pues Johan, te agradezco mucho la participación en esta emisión de Arte Conexión. Es un gusto tenerte aquí en la ciudad. Esperemos que no sea la primera vez que expongas, que regreses próximamente al museo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar en Radio Universidad.
Gracias, Gibran. Gracias, Radio Universidad.
Muy bien. Amigos, en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión.
Amigos de Arte Conexión, estoy con David Ibona, él es el director general del Festival Filux, que va a desarrollarse a partir de hoy en la ciudad de Mérida. David, buenas noches, estás en Arte Conexión.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, David, platícanos un poquito. Llega el festival a la ciudad de Mérida con motivo de Capital Americana de la Cultura 2017. ¿Cuáles son las novedades que va a tener acceso el público meridiano?
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. El festival es un festival cultural en donde es básicamente un recorrido nocturno en donde la gente va a poder descubrir distintas obras de arte realizadas con luz, con distintos artistas meridanos y artistas de otros países, y se pueden encontrar con, bueno, una diversidad de arte. Por ejemplo, va a haber esculturas de luz, va a haber un mapping sobre la fachada de Santa Ana, nos vamos a encontrar con unas esferas, unas grandes esferas colocadas en la Plaza Grande, y así sigue la lista. Lo que recomendamos es que la gente se meta en la página, descargue su mapa y se organice para visitarlo en familia.
Obviamente ustedes, después de 2 meses de trabajo prácticamente aquí en la ciudad, desarrollaron una ruta la cual el público debe de ir siguiendo. ¿Cómo es que diseñaron este circuito y de qué manera el público puede ir teniendo una forma diferente de interactuar con el arte?
Bueno, la ruta tiene que ver básicamente con un espacio muy reconocible. Como es una primera edición del festival, queríamos hacer una ruta que todo el mundo pudiera entender, no meternos en lugares complicados ni tampoco armar varias rutas paralelas, sino irnos por algo más tranquilo, más seguro, que es básicamente un eje trazado por la calle el Paseo de Montejo y la calle 60, y las distintas obras están dispuestas ahí.
Muy bien. ¿Quiénes son los artistas que participan en esta ocasión? Son varios los puntos que el público tiene que empezar a visitar ya en unos cuantos minutos. ¿Quiénes son los que participan?
Bueno, tenemos artistas, van a venir unos canadienses que van a estar en la Plaza Grande con estas esferas que te comentaba. Después tenemos sobre la fachada de Santa Ana a Luis Ramírez, que es un artista meridiano, que es quien hace habitualmente el mapping en la catedral, pero esta vez va a tener una fachada más concentrada. También tenemos otro artista, Eric de Gorostegui, que va a estar en el Museo Macay. Otro artista que es de aquí de Mérida, Elías Cisneros, que es diseñador de iluminación y va a hacer toda una propuesta de iluminar los jardines del Macay. Vamos a tener un láser muy grande, esta es la pieza más grande del festival, es un láser que va a estar montado en el remate de Paseo de Montejo, y este láser va a cruzar todo el Paseo Montejo por el cielo. También tenemos unos vestidos de luz que están hechos con fibra óptica que vienen de Corea. Va a estar eso en el Palacio Cantón. En el Centro Cultural La Cúpula tenemos una obra realizada por un artista italiano, Orfeo Quagliata, que es una pieza interactiva. Son unas esculturas hechas de cristal que con el celular puedes proyectarlas. Y también tenemos en la calle 45, entre Paseo de Montejo y la calle 60, algunas intervenciones más folclóricas, más coloridas, mucho más simples, realizadas también por vecinos y estudiantes. La idea del recorrido es que haya diversidad en cuanto a obras realizadas con luz, en donde podemos tener desde una tecnología como láser hasta piezas realizadas con elementos de la vida cotidiana muy simples.
¿Cómo fue el proceso de selección de todos estos participantes? Porque estamos hablando que vienen de diversas latitudes, no nada más son locales.
Bueno, nosotros como festival, una vez que tienes un festival de este tipo, te vinculas con festivales internacionales todo el tiempo, ¿no? Entonces estamos muy conectados con festivales, con nuestros pares en el mundo, y también formamos parte de una asociación internacional de festivales de la luz, que nos permite todo el tiempo estar retroalimentándonos, ver qué es lo que está pasando en la escena mundial en cuanto a iluminación, sobre todo a la iluminación, pero al arte con la luz, ¿no? Y la selección de los artistas locales poco a poco fueron apareciendo. De repente te acercas a una institución vinculada con el arte, y entonces ahí te sugieren y vas viendo, y de pronto te presentan a otro. Entonces la idea también de esta primera edición era como dejar unas bases para que los artistas locales sigan trabajando y sigan interesándose por la cultura de la luz. Entonces, la idea, una de las premisas del festival, aparte de formar audiencias, ¿no?, tiene que ver con fortalecer un sentido de comunidad artística para todos aquellos que trabajan con la luz viniendo de distintas disciplinas. Entonces, estamos seguros que a partir de esta primera experiencia, para la próxima edición, el año que viene, seguramente va a haber muchísima más propuesta local. Y otra cosa que nos interesa mucho como festival, si bien es internacional, nosotros cuando viajamos por el mundo, nos interesa también fortalecer a los artistas latinoamericanos con identidad latinoamericana, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que de repente vengan cosas así que dicen ser espectaculares de otro lado, y la verdad que aquí tenemos talento para hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una de las premisas del festival, trabajar cada vez más con artistas latinoamericanos. Y también en estos años que tiene el proyecto, el festival ha propiciado la divulgación de artistas artistas locales en distintos festivales de la luz del mundo. Entonces, nos parece muy rico seguir fortaleciendo ese sentido de comunidad.
David, ¿dónde puede estar el público atento a la cartelera, a esta oferta que se presenta a partir de hoy?
Bueno, siempre decimos que lo recomendable es que ingresen a la página, que es www.filux.info, y ahí descarguen el mapa. Y ese mapa es como la base de todo, ¿no? Está muy claro, el recorrido aquí son 14 puntos, pero el público no necesariamente tiene que arrancar en el punto 1, puede arrancar en el punto 8 si quiere, pueden empezarlo por cualquier lado. Y si se meten en la página es muy fácil porque está toda la información y es lo más simple.
Muy bien. Los eventos, las proyecciones no tienen ningún costo, pero tienen un horario determinado.
Sí, el festival comienza a las 7 de la tarde y termina a las 12 de la noche. No tiene costo, es gratuito, abierto a todo público. Y algunas proyecciones, por ejemplo, básicamente la proyección de Santa Ana, porque el resto son esculturas, son piezas contemplativas, no necesariamente tienen proyección. Entonces, estas proyecciones van a estar todo el tiempo, terminan y comienzan. Entonces, no hay problema cuando la gente pase, ahí seguramente van a esperar unos minutos hasta que arranque la próxima función.
Amigos, pues ya saben, ya acaban de escuchar a David Ibona, director general del Festival Filux, al cual le agradezco mucho, les deseamos el mejor de los éxitos. David, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y los esperamos.
Amigos, cerramos este programa de Arte Conexión del 23 de marzo de 2017. Fue un honor acompañarlos durante una hora de transmisión. Recuerda que mañana puedes visitar nuestra página www.macay.org/radio para descargar este y todos los programas de Arte Conexión en su versión podcast. Recuerda que tienes una cita el domingo en punto de las 9 de la noche por Trecevisión Yucatán para disfrutar de la Hora Cultural Macay. Y bueno, si te pierdes el programa, no te preocupes porque puedes verlo después en el canal de YouTube TV Macay. Visita el Museo Fernando García Ponce Macay para que conozcas las exposiciones temporales enero-marzo 2017, integrada por los trabajos de los artistas Patricio Toro, Amador Montes, Francisco Toledo y nuestro invitado de la noche, Johan Sundgren. Realiza tu visita de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sin ningún costo. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán por dejarme llegar a tu trabajo o a la comodidad de tu hogar a través de la señal del 103.9 FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Además, en Internet nos sintonizas en la página www.radio.wadi.mx, Radio Universidad, y agradezco a Oscar David Pinto por su labor como realizador técnico. Pero te agradezco a ti por la preferencia. Mi nombre es Gibran Román Canto y esto fue la emisión de Arte Conexión. Te dejo con la última canción de la noche, selección que realizó nuestro invitado Johan Sundgren y que a continuación va a presentar. ¿De cuál se trata, Johan?
Pues es The Smiths, mi grupo favorito en todos los tiempos de Inglaterra, que va a ser ahora. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.